Buenos días, queridos oyentes. Durante el curso académico 2017-2018 estaremos de nuevo con vosotros en Radio UMH con el programa Onda Empresarial, un programa de economía y empresa elaborado y dirigido por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la UMH. Les habla Carmen Victoria Escolano, directora del CIDEM.
Y Juan Benito Gallego, secretario del CIDEM.
Vemos que el programa Onda Empresarial presentará lo más destacado de la actualidad política, económica y empresarial. Y a través de este espacio se difundirán las principales actividades del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la UMH. Hablaremos con profesionales y expertos y debatiremos con tertulianos aspectos económicos, jurídicos, de marketing, de emprendimiento, de innovación, de internacionalización, es decir, de cualquier aspecto que interese a los empresarios y emprendedores de nuestro entorno. En esta segunda temporada del programa Onda Empresarial, empezaremos con noticias de actualidad y nos ocuparemos de uno de los temas más candentes de la actualidad económica española, el impacto económico de la declaración de independencia de Cataluña.
Posteriormente analizaremos la importancia que tienen los convenios que se firman para evitar la doble imposición internacional en el proceso de internacionalización de la empresa española.
Lo primero que habría que preguntarse es si ha habido o no declaración de independencia en Cataluña. Las palabras de Puigdemont fueron que asumía el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Y a continuación, suspendía los efectos de esta declaración para emprender el diálogo. Desde el punto de vista jurídico no cabe ninguna duda, sí que ha habido declaración de independencia. Señor Puigdemont, sin ni siquiera molestarse en votar, declaró y firmó anoche la declaración independencia de Cataluña. Una declaración implícita que segundos después proponía dejar en suspenso para dar paso al diálogo. Ha sido una declaración implícita, retórica y descafeinada que ha dejado dividido al frente independentista. La avalancha de fuga de empresas, la retirada masiva de depósitos y la multitudinaria manifestación del pasado domingo en contra de la independencia, así como los avisos de dirigentes nacionales e internacionales, ha hecho retroceder un paso al señor Puigdemont. La declaración de independencia conlleva una serie de riesgos que vamos a analizar. Vamos a analizar aquí el impacto económico de esa declaración implícita de independencia de Cataluña. Ya se ha dicho que es una declaración que no respeta el Estado de Derecho, que ha generado inestabilidad política, inseguridad jurídica, incertidumbre económica e importantes tensiones sociales. Pero aquí no vamos a entrar a realizar comentarios desde el punto de vista político, ni jurídico, ni tampoco vamos a referirnos al tremendo deterioro que ha generado en la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña. Nosotros nos vamos a centrar en analizar el impacto económico de este proceso de independencia de Cataluña sobre la economía catalana y sobre la economía española. En este espacio radiofónico queremos destacar que en los días previos a dicha declaración de independencia por parte de Cataluña se han vislumbrado importantes efectos económicos. Todos hemos visto y leído en los distintos medios de comunicación que se ha producido una gran huida de empresas. Muchas empresas han trasladado su sede social a otras ciudades de España. Más de 30 grandes empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña en los últimos días. Y esta huida de empresas va a continuar. La semana pasada, las dos entidades financieras más relevantes ubicadas en Cataluña, el Banco Sabadell, trasladaba su sede social a Alicante y CaixaBank la trasladaba a Valencia. Los dirigentes políticos, el expresidente Artur Mas y el vicepresidente Oriol Junqueras, lo han negado hasta el último momento. Banco Sabadell y CaixaBank no se irán de Cataluña, decían. Artur Mas además decía que los bancos se iban a pelear por estar en Cataluña. Y hoy la realidad es muy distinta. Cataluña ha perdido sus grandes bancos. Además de estas dos grandes entidades financieras, grandes empresas de todos los sectores, Horizon, una empresa de biotecnología muy importante en España y en Cataluña, Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Segurcaixa Adeslas, Cerveza San Miguel, Grupo de Mensajería MRV, Catalana Occidente, Abertis, Colonial, Doji y otras más han trasladado en los últimos días su sede social fuera de Cataluña. Y ayer, tras la declaración de independencia, abandonaba Cataluña la editorial Planeta. Aunque se está hablando mucho de las grandes empresas, se ha hablado poco de las pequeñas y medianas empresas catalanas. Y estas son la base del tejido industrial de Cataluña y son las que abanderan las exportaciones. Y hay que decir que las pequeñas y medianas empresas están siguiendo los mismos pasos que las grandes empresas para tratar de proteger sus intereses. Muchas pequeñas empresas han empezado a comprar suelo, han empezado a trasladar medios de producción y han empezado a trasladar sus sedes sociales a la región fronteriza de Cataluña, a la región de Aragón. Las empresas quieren seguridad jurídica y quieren la cobertura de la zona del euro, la cobertura del Banco Central Europeo. Las empresas están trasladando su sede social por responsabilidad con sus accionistas, con sus clientes y con sus trabajadores. Y muchas de ellas lo están haciendo con tristeza porque estaban estrechamente vinculadas a su territorio. Y el cambio de sede social puede llegar a deteriorar las relaciones bancarias al dejar de tener esa cercanía física para la que nacieron estas entidades hace muchos años. Y la gran perjudicada en este caso, los grandes perjudicados serán los clientes de los bancos de Cataluña. Las dos grandes entidades financieras, Banco Sabadell y CaixaBank, fueron las dos primeras en tomar la decisión de trasladar su sede social fuera de Cataluña, tras la fuerte caída del IBEX 35 después del 1 de octubre. Si bien el traslado de la sede social de estas dos entidades fue premiada por los inversores y los valores de ambas subieron en un primer momento, sin embargo, las tensiones políticas continúan y esto se ha reflejado en una nueva caída de la bolsa. Y es más, los inversores temen que afecte a la confianza y a la recuperación de la economía española. De las siete grandes empresas catalanas que cotizaban en el IBEX 35, solo queda una, la farmacéutica Grifols. El desafío independentista ha infravalorado el impacto económico que podía tener. Ha infravalorado la salida de empresas de Cataluña y está llevando a Cataluña a una situación gravísima. ¿Qué significa un cambio de domicilio social? En principio, un cambio de domicilio social no implica demasiados cambios ni para los trabajadores ni para los clientes. Simplemente es una medida para asegurarse la continuidad en la zona del euro y estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Desde el año 2015, la Ley de Sociedades de Capital permite que el cambio de sede lo apruebe el Consejo de Administración. Y además, el pasado viernes 6 de octubre, el Gobierno firmó un decreto ley para facilitar el cambio de sede de las empresas y para agilizar la salida de empresas de Cataluña, por lo que el cambio de sede es un trámite rápido y sencillo, que significa que las decisiones se van a tomar en la ciudad en la que se instale esa sede social y se van a favorecer las relaciones bancarias. Además de esta tensión, no solamente se ha notado en la bolsa, sino que también se ha notado en la calle. Y durante la semana pasada se produjo una retirada masiva de depósitos por parte de las empresas y por parte de los particulares. Ante la incertidumbre económica, las pequeñas y medianas empresas y también las grandes compañías están retirando grandes cantidades de efectivo o trasladando sus depósitos a entidades ubicadas fuera de Cataluña. Los particulares también están trasladando sus depósitos de las entidades financieras catalanas a otras entidades financieras. Sabadell y la Caixa, ya hemos dicho, tomaron rápidamente la decisión de trasladar sus sedes sociales a Alicante y a Valencia para tratar así de asegurar los depósitos, para tratar de proteger a sus clientes y para dotar de estabilidad a sus fondos a través del paraguas del Banco Central Europeo y del Fondo de Garantía de Depósitos. Todos sabemos que una Cataluña independiente supondría que saldría de la Unión Europea y, en consecuencia, del paraguas de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. En cuanto a las relaciones comerciales, quisiera destacar que Cataluña vende a España 46.000 millones de euros, a la Unión Europea 37.000 millones de euros y al resto del mundo 22.000 millones de euros. Por lo tanto, si se interrumpiera este comercio internacional y hubiera que pagar aranceles por vender fuera, estas relaciones comerciales, estas relaciones de mercado quedarían seriamente mermadas. También quisiera hacer una referencia al sector turístico, que está sufriendo grandes pérdidas, pues se están produciendo anulaciones de reservas hoteleras, algunos cruceros han decidido cambiar su escala ante la inseguridad e incluso se han llegado a producir algunas cancelaciones de vuelos. Y esto, sin duda, repercute en uno de los sectores más productivos de la economía catalana. La inversión extranjera también ha sufrido los efectos de este desafío independentista. En economía, la incertidumbre supone una paralización de las inversiones, lo que sin duda repercutirá sobre la capacidad productiva de las empresas y sobre la generación de empleo. Se están deteniendo algunas inversiones importantes de algunas multinacionales. Y esta prolongación, este suspenso de la declaración de independencia, va a continuar con esta situación de incertidumbre y va a tener consecuencias nefastas para la economía y para la sociedad catalana. ¿Y qué consecuencias tiene para la Comunidad Valenciana? Pues ya lo hemos dicho, a la Comunidad Valenciana van a llegar dos grandes entidades financieras, CaixaBank y Banco Sabadell. La Comunidad Valenciana va a volver al mapa financiero. La Comunidad Valenciana va a contar con tres grandes entidades financieras: Bankia, que ya eligió Valencia; CaixaBank, que ubicará su sede social en la anterior sede del Banco de Valencia, un emblemático edificio en la capital del Turia, en pleno centro empresarial de la ciudad; y el Banco Sabadell, que va a ubicar su sede social en Alicante, en la anterior sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que fue, todos sabemos, la caja más importante de la región valenciana. Para España, en definitiva, el impacto económico de este fenómeno secesionista puede ser muy elevado para la economía catalana y la incertidumbre, el riesgo económico y las tensiones políticas pueden repercutir en el conjunto de la economía española. Pueden repercutir en la recuperación del crecimiento de la economía española, en la creación de empleo y en la paz social. Desde la Unión Europea, la canciller Angela Merkel y el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker están preocupados por el impacto económico negativo que puede tener sobre la economía española y por los efectos indirectos que puede tener en otras economías europeas. Alemania y la Unión Europea están muy interesadas en la estabilidad de España y para preservar su estabilidad es necesario que se cumpla la ley en todo su territorio. Es un tema, como hemos visto, preocupante, que va a continuar siendo debatido en los distintos foros y en los distintos medios de comunicación y que nos encantaría continuar hablando sobre el tema, pero el espacio de tiempo nos limita. Muchísimas gracias a todos y a continuación, Juan Benito Gallego.
Gracias, Cavi. Pues por mi parte dedicaremos estos minutos que quedan del programa a analizar la importancia que tienen los convenios para evitar la doble imposición en el ámbito de la internalización de la empresa. Debemos partir diciendo que los convenios son importantes porque dotan de seguridad jurídica a los inversores y además suelen reducir la tributación de dichas inversiones. Y además para luchar contra el fraude fiscal, ya que en los convenios se suelen recoger cláusulas de intercambio de información. En la actualidad España tiene firmados más de 100 convenios, la mayoría de ellos están en vigor y algunos se encuentran en fases de tramitación. Si nos metiéramos en la página web de la agencia tributaria, hay un link que pone Fiscalidad Internacional, clicamos en dicho link y podemos acceder a ver dichos convenios. En los convenios lo que se corrige es la doble imposición jurídica en materia de renta y de patrimonio. Es decir, afecta a impuestos como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, etc. En el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, España solamente tiene firmados tres convenios, con Grecia, Francia y Suecia, y lo que suelen reflejar son sobre todo cuestiones en materia de aspectos administrativos. Hemos dicho que los convenios intentan corregir la doble imposición jurídica internacional. ¿Pero qué es la doble imposición jurídica internacional? Es aquella situación por la cual un mismo tipo de renta, un mismo elemento patrimonial, resulta sujeto a imposición en dos países. Durante un mismo periodo impositivo, si se trata de impuestos periódicos, es decir, impuestos cuyo hecho imponible se va repitiendo todos los años y por una misma causa. Es decir, nos encontraríamos con un supuesto de doble imposición jurídica internacional si una empresa española vende en el extranjero y la renta que le genera dicha venta tributa en el país donde le pagan y además tiene que tributar en España, ya que las empresas españolas tributan en España en el impuesto sobre sociedades por la renta mundial, es decir, la que obtienen en España y la que obtienen también en el extranjero. Bien, ¿cuáles son las causas que provocan esta famosa doble imposición internacional jurídica, que es la que corrigen los convenios? Porque hay dos estados y en cada uno de dichos estados se superponen los criterios de sujeción al poder tributario de dichos estados. ¿Cuáles son esos dos criterios que se suelen aplicar? Bien, el criterio de territorialidad, donde se atribuye el poder de imposición al estado en que se encuentran situados dichos bienes o donde se haya realizado la actividad de la que deriven los beneficios gravables. Es decir, sería el caso de un estado que grava la renta que se genera en el mismo, porque, por ejemplo, otra empresa de otro estado vende en dicho estado y el cliente paga. Ese estado, el estado de la fuente, aplicando el principio de territorialidad, lo sometería a imposición. Y por otra parte tenemos el principio personalista, que entiende que el poder de imposición corresponde al estado donde reside un sujeto o es nacional. Es decir, que tributa en dicho estado, por ejemplo, por la totalidad de la renta que obtiene, la que obtiene tanto en dicho estado como la que obtiene en el extranjero. El criterio de nacionalidad no se suele aplicar, pero sí se suele aplicar el criterio de residencia.
La yuxtaposición o la concurrencia de estos dos criterios en dos estados pues va a suponer que se produzca la doble imposición. ¿Cómo se corrige la doble imposición? Debemos hacer referencia que, aparte de la corrección mediante los convenios para evitar la doble imposición, existen también medidas unilaterales por parte de los estados. Por ejemplo, si fuéramos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, a la normativa o a la normativa del impuesto sobre sociedades, veríamos cómo en dicha normativa, con un carácter interno, existen medidas para corregir la doble imposición. En el ámbito pactado, pues nos encontramos con medidas bilaterales, como son los convenios para evitar la doble imposición, y también con los convenios de carácter multilateral, que son acuerdos que no firman dos estados, sino que firman más estados. ¿Realmente qué ventajas tienen los convenios para evitar la doble imposición? Las ventajas las tenemos que contemplar desde una triple perspectiva: jurídica, política y económica. Desde la perspectiva jurídica, claro, los países que firman un convenio para evitar la doble imposición están estableciendo un reparto pactado de la soberanía tributaria, fijando unas reglas de juego en este ámbito tributario, lo que genera un marco jurídico estable en las consecuencias tributarias en materia de inversiones, lo que facilita evidentemente que se realicen dichas inversiones. En este caso, las inversiones, claro, tienen continuidad en el tiempo y saben exactamente qué consecuencias tributarias derivan de la realización, los inversores, de una determinada inversión. Además, los convenios para evitar la doble imposición especifican los mecanismos de eliminación de la doble imposición y las reglas para resolver las posibles cuestiones litigiosas. En relación con los mecanismos para corregir la doble imposición, los convenios se suelen remitir o bien a la normativa doméstica, a la normativa interna de cada estado, o bien suelen establecer ellos mismos mecanismos de corrección. ¿Cuáles son los mecanismos habituales de corrección de la doble imposición? Básicamente son dos. Uno de ellos es que la empresa que ha pagado impuestos en el extranjero, en el país donde reside, se los puede deducir con un determinado límite. El otro es lo que se llama el mecanismo de exención, donde la empresa tributa en el extranjero por las rentas que obtiene, pero en su país de residencia están exentas, no tiene que tributar por ellas. Además de la perspectiva jurídica, de ese beneficio que generan los convenios para evitar la doble imposición, nos encontramos también con un beneficio de una perspectiva política, ya que esa firma del convenio de doble imposición supone que existen unas buenas relaciones políticas entre los estados firmantes, y suele ser habitual que, además de la existencia de un convenio, existan otros acuerdos de colaboración entre los estados signantes, entre los estados contratantes. Y por último, nos vemos también desde la perspectiva económica. Evidentemente, las inversiones que se van a realizar en el extranjero dependen de factores como es el marco jurídico, mercantil y, dentro del marco jurídico, el tributario. Los efectos positivos de la existencia de esos convenios atraen la inversión directa con los efectos económicos que genera, es decir, la expansión de las plantas productivas del país, el aumento del empleo, el aumento de la transferencia tecnológica, etc. Además, la existencia de un convenio de doble imposición facilita el intercambio de información tributaria entre los estados, y lo que supone una lucha contra el fraude en el ámbito fiscal. Además, el hecho de que un estado no se califique como paraíso fiscal es muy relevante, ya que las normativas de los estados, las normativas internas, suelen establecer duras medidas para la lucha contra la elusión fiscal utilizando los paraísos fiscales. Como vemos, el conocimiento y la especialización en el ámbito de la tributación internacional y en el ámbito de cómo funcionan los convenios de doble imposición es extraordinariamente relevante. Uno de los objetivos que tiene el CIDEM es el de realizar una formación especializada, y dentro de este ámbito de la formación especializada, uno de los másteres universitarios oficiales que se encuentra vinculado al CIDEM es el máster universitario en asesoría fiscal. En dicho máster, una de las asignaturas que se imparte es la tributación de las relaciones internacionales, donde se analiza con detalle, con minuciosidad, con especialidad y con muchos ejemplos prácticos cómo funcionan los convenios para evitar la doble imposición. Además de analizar otras cuestiones también, como la normativa que se aplica a los no residentes, el impuesto sobre la renta a no residentes y otras cuestiones que son de indudable trascendencia también en esta provincia, atendiendo al gran número de inversión que realizan los no residentes. Por mi parte, ya he acabado de exponer el tema de los convenios para evitar la doble imposición. Agradecer mucho a los oyentes que nos estén oyendo en estos momentos, y en próximas ediciones otros compañeros también del CIDEM irán comentando temas de candente actualidad, y además, como ha comentado la directora del CIDEM, pues también vendrán profesionales a enriquecer desde el punto de vista de la práctica habitual este tipo de comentarios. Muchísimas gracias. I can change, I can change, I can change.